Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Alas de Onyx, tercera entrega de la saga Empyreo de Rebecca Yarros, publicada por Planeta Internacional. Irrumpe como el capítulo que consolida una de las propuestas más adictivas de la romantasía contemporánea, tras el fenómeno global de las dos primeras novelas. Esta continuación eleva la escala emocional y bélica sin sacrificar el pulso íntimo que convirtió a Violet Sorrengale y a su vínculo con los dragones en un referente para lectoras. Y lectores que buscan emoción, carácter y mundo vivo. Yarros afina aquí su equilibrio entre ritmo trepidante, construcción de mundo y relaciones complejas, llevando a sus protagonistas a cuestionar alianzas, redefinir lealtades y explorar los límites del poder en un tablero que ya no es solo académico o militar, sino civilizatorio. La niebla moral se espesa, las consecuencias de cada elección pesan más que nunca, y la magia se revela como una responsabilidad antes que un privilegio. Con una narrativa que alterna acción de alto voltaje, intriga política y un romance cargado de tensión honesta, la autora profundiza en la madurez de su elenco. Otorga agencia real a los dragones y expande los misterios de Empyreo con nuevos matices. Alas de Onyx es, en suma, una historia sobre quiénes decidimos ser cuando el mundo exige un costo imposible, y sobre la clase de amor que sostiene el peso de la verdad. Si llegaste hasta aquí por la épica, te quedarás por la humanidad de sus personajes. Si viniste por el romance, te atrapará la coherencia estratégica de cada batalla. Esta entrega se lee con el corazón en un puño y la mente en alerta, y confirma que la saga todavía guarda tormentas más grandes por desatar. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la evolución de Violet Sorrengale como estratega y líder. Violet Sorrengale ha sido, desde el inicio de Empyreo, un retrato de resiliencia inteligente antes que de fuerza bruta. La autora hace visible cómo la protagonista transforma sus aparentes desventajas en ventajas tácticas su cuerpo, sometido al rigor de una formación implacable. Su mente, entrenada en la lectura de patrones, mapas y motivaciones, su poder afinado tanto en control como en contención. Lo que antes eran reflejos de supervivencia se convierten en liderazgo consciente. Violet entiende que mandar no es gritar órdenes, sino escuchar a su escuadrón, calibrar riesgos, negociar con aliados difíciles y saber cuándo retroceder para ganar la guerra, no solo la batalla del día. Esta entrega enfatiza su capacidad de crear confianza en entornos fracturados. No se impone por carisma vacío, sino por consistencia, transparencia y una honestidad que a veces duele. Asume la comunicación como arma estratégica, compartiendo la información justa para proteger a su gente sin infantilizarla. Al mismo tiempo, Yarros explora la ética del poder a través de Violet. Controlar la magia del relámpago no la hace invencible, la hace responsable. Elegir cuándo usarla, contra quién y con qué límites es esencial para no replicar la lógica del enemigo. En ese espejo se construye la verdadera madurez de la protagonista, su negativa a sacrificar principios por soluciones sencillas. Otro eje clave es su relación con el miedo. Violet ya no busca eliminarlo, sino domesticarlo. Lo reconoce, lo mide y lo integra en su plan, lo que se traduce en operaciones más creativas y menos previsibles. Por último, el liderazgo de Violet se legitima por su disposición al aprendizaje continuo. Acepta correcciones, delega especialistas y permite que otros brillen. Esa generosidad estratégica cohesiona al equipo y multiplica resultados. En Alas de Onyx, Violet deja de ser una superviviente brillante para convertirse en una estratega completa cuyo mayor poder es la lucidez. En segundo lugar, Shaden Riordson y la ética del poder prohibido. El arco de Shaden Riordson en Alas de Onyx profundiza la tensión entre necesidad y corrupción que atraviesa toda la saga. Su dominio de las sombras, marcado por la herencia de un pasado insurgente y por pactos que muchos preferirían no ver, encarna la pregunta central de la fantasía épica moderna: ¿hasta dónde es legítimo cruzar líneas cuando la existencia misma está en juego? Yarros evita el maniqueísmo y coloca a Shaden en la zona gris donde operan los líderes reales. La narración muestra cómo su poder y sus decisiones abren puertas tácticas imposibles por otros medios, pero también cómo ese acceso cobra peajes invisibles en cuerpo, mente y vínculos. Una de las fortalezas de esta entrega es hacer tangible el costo del atajo. El uso de energías que no obedecen a las reglas habituales no se presenta como truco cool, sino como una deuda que siempre se cobra. Shaden, por tanto, aprende a gestionar límites desde la disciplina y la rendición de cuentas, estableciendo protocolos con quienes confía y permitiendo la intervención de su círculo cuando detectan señales de exceso. Este proceso no lo debilita, lo humaniza. El poder sin freno aísla, el poder con reglas crea comunidad. En el plano íntimo, su relación con Violet se reconfigura desde la confianza radical, no desde la ilusión de perfección. Admitir el lado oscuro ante la persona amada y aceptar consecuencias es el gesto definitivo de respeto. Yarros utiliza esa dinámica para examinar el consentimiento emocional y estratégico, donde ambas partes negocian riesgos y acuerdan salvaguardas. Políticamente, Shaden funciona como puente entre facciones que no se hablan. Su historia personal le permite entender los agravios del pasado y traducirlos en alianzas funcionales. Esa diplomacia de bordes, sustentada en la firmeza y no en la complacencia, resulta crucial en un conflicto que ya desbordó las murallas y los uniformes. La ética del poder en Shaden no concluye con un veredicto, sino con un método medir costos, documentar impactos. Aceptar supervisión y recordar que el fin no justifica cualquier medio. En esa brújula reside la posibilidad de usar lo oscuro para proteger la luz sin perderse en el camino. En tercer lugar, dragones con agencia y la política dracónica, uno de los sellos de Empyrio es tratar a los dragones como sujetos con voluntad, cultura y códigos propios. Alas de Onyx amplía ese enfoque y nos invita a leer la guerra no solo desde los humanos, sino desde las dinámicas internas del pueblo dracónico. Tyrn, Andarna y otros dragones no son armas que se montan, sino aliados que eligen, debaten y condicionan el curso de la historia. Esta entrega profundiza en jerarquías, acuerdos y tensiones entre clanes de dragones, así como en las reglas que sostienen los vínculos de apareamiento humano-dracón. El pacto no es unilateral, es un contrato vivo que puede renegociarse a partir de conductas, resultados y respeto mutuo. Ese marco dota de densidad ética las escenas de batalla, pues cada despliegue de fuego, rayo o sombra responde a una filosofía de intervención y a una lectura de largo plazo. Yarros acierta al mostrar que la política dracónica opera con horizontes temporales distintos, más amplios, y que su paciencia o su impaciencia tienen impacto directo en las campañas humanas. La evolución de Andarna es especialmente elocuente. Lo que en entregas previas se percibía como promesa aquí adquiere responsabilidad, y con ello emergen preguntas sobre identidad, propósito y pertenencia. El tránsito de lo juvenil a lo decisorio se maneja con sensibilidad, evitando el cliché de la madurez instantánea. Por otra parte, la comunicación entre especies no se reduce a la telepatía o a órdenes unidireccionales. Se construye con rituales, gestos, silencios y sesiones reales. Cuando una parte incumple, la confianza se resiente y deben activarse mecanismos de reparación. Esta dimensión política incorpora a los dragones como actores en la mesa de negociación, no como comodines narrativos. Finalmente, Alas de Onyx explora el impacto ecológico de la guerra en el mundo de los dragones, zonas de anidación. Rutas de vuelo y fuentes de energía mágica se ven alteradas por el conflicto, lo que obliga a replantear estrategias para no ganar batallas a costa de destruir el hábitat que sostiene la alianza. En síntesis, la novela convierte a los dragones en coautores del destino de Empyrio, con voz, voto y veto, y esa agencia eleva el conflicto a un plano más complejo y emocionante. En cuarto lugar, Guerra Total, Benin y los misterios del Onyx, Alas de Onyx expande el teatro de operaciones hacia una guerra que supera academias y fronteras, con un enemigo que no se limita a ejércitos convencionales. La amenaza del Benin y sus criaturas asociadas se presenta como una fuerza que corroe no solo territorios, sino tejidos simbólicos y energéticos. La autora evita tecnicismos vacíos y en su lugar teje una mitología comprensible donde la extracción abusiva de magia desequilibra ecosistemas. Rompe pactos antiguos y convierte la supervivencia en un problema de ingeniería arcana y de gobernanza. El Onyx del título funciona como metáfora y como material estratégico. Es la materia de una tormenta que combina potencia y peligro, promesa y advertencia. Trabajar con esa energía exige medidas de contención, redundancias y la voluntad de asumir que ciertos atajos abren fisuras difíciles de cerrar. La novela incorpora con acierto la idea de líneas protectoras, artefactos, rituales y conocimiento ancestral, no como reliquias de museo, sino como infraestructura civil que sostiene la vida cotidiana. Cuando esa infraestructura falla, no colapsa solo un frente, sino la confianza pública en quienes que deberían cuidarla. Por eso, la guerra se libra en tres niveles: el campo de batalla visible, la sala de estrategia donde se forjan alianzas y se reparten responsabilidades, y el laboratorio o archivo donde se reconstruyen saberes perdidos para restaurar el balance. La investigación cobra protagonismo, con equipos mixtos que combinan magia, cartografía, historia y táctica. Se entiende así que ganar no es solo derrotar a un oponente, sino aprender a operar un mundo con reglas complejas sin romperlo en el proceso. En lo moral, Yarros plantea la disyuntiva clásica entre seguridad y libertad, y la reencuadra en términos de sostenibilidad mágica. ¿Cuánto control centralizado es aceptable para mantener a raya una amenaza existencial? ¿Qué contrapesos y auditorías son necesarias para no convertir la cura en una nueva enfermedad? Alas de Onyx sugiere respuestas pragmáticas, basadas en transparencia, participación y verificación independiente. La tormenta de Onyx se vuelve entonces prueba de madurez para sociedades y personajes. Resistirla implica tanto valor como humildad para admitir que el poder sin límites siempre termina cobrando un precio demasiado alto. Por último, Romance. Trauma y confianza en medio del caos. La relación central de la saga alcanza en Alas de Onyx una profundidad que trasciende el tropo de enemigos a amantes o aliados bajo presión. Yarros escribe un romance que se sostiene en la verdad, no en el secreto permanente, y que integra de manera orgánica el trauma de la guerra, las heridas del pasado y las tensiones del poder compartido. La intimidad entre Violet y Xaden no es escapismo, es un espacio de negociación honesta sobre límites, prioridades y miedos que no siempre pueden resolverse con una caricia. Esta entrega se detiene en el trabajo cotidiano de la confianza. Pedir y ofrecer explicaciones sin caer en el control, pedir tiempo sin convertirlo en castigo, y sostener la mirada cuando la otra persona muestra un rasgo que asusta. El consentimiento se entiende como un diálogo continuo, sexual y emocional, donde las partes pueden cambiar de opinión y necesitan mecanismos para recalibrar. En paralelo, la novela valida la existencia de redes afectivas más allá de la pareja. Amistades, mentores y camaradas aportan contención, humor y perspectivas que evitan el encierro de dos contra el mundo. Ese tejido social contribuye a la sanación del trauma, recordando que curar requiere comunidad, no solo voluntad individual. También hay espacio para la alegría y la ternura en medio de la devastación, lo que equilibra el tono y demuestra que la esperanza es una decisión estratégica. En cuanto a representación, Yarros mantiene el respeto por cuerpos y mentes reales. El desgaste físico, el dolor, la fatiga y la culpa se narran con honestidad, sin romantizar el sufrimiento ni usarlo solo para generar drama. La recuperación no sigue líneas rectas y los retrocesos forman parte del camino. Finalmente, el romance dialoga con la trama bélica en lugar de competir con ella. Las elecciones del corazón tienen impacto operativo y las decisiones tácticas repercuten en la pareja, creando un sistema de vasos comunicantes donde amar y liderar requieren la misma virtud cardinal coherencia. El resultado es un vínculo que inspira sin volverse ingenuo, que arde sin consumir a quienes lo sostienen y que ofrece al lector un modelo de amor adulto bajo presión extrema. En conclusión, Alas de Onyx es una lectura imprescindible para quienes disfrutan la fantasía épica con fuerte componente romántico, pero también para lectoras y lectores que buscan personajes complejos, dilemas éticos claros y un mundo que se siente operativo, no decorativo. Si te atraparon las dos primeras entregas, aquí encontrarás la confirmación de que Empyrio no era un destello pasajero, sino una arquitectura narrativa con cimientos sólidos y ambición a largo plazo. Si llegas nuevo a la saga, esta tercera parte te mostrará un estándar alto de cómo integrar acción, política y emoción sin que ninguna capa devore a las demás. ¿Quién debería leerla? Amantes de los dragones con agencia, de la estrategia militar bien pensada, de los romances que respetan el consentimiento y de las historias que no rehúyen las consecuencias. Quienes buscan referentes de liderazgo ético, resiliencia ante la adversidad, trabajo en equipo y comunicación honesta hallarán en Violet y su círculo lecciones aplicables a la vida diaria, tomar decisiones con información incompleta, pedir ayuda sin sentir debilidad, establecer límites sanos y sostener la coherencia incluso cuando nadie aplaude. ¿Por qué este libro puede beneficiarte? Porque invita a pensar el poder como servicio, el amor como pacto de crecimiento y la victoria como sostenibilidad, no como triunfo momentáneo. Te impulsa a medir el costo de tus elecciones y a construir entornos donde la confianza y la rendición de cuentas conviven. ¿Por qué comprar este libro y no otro? Porque la propuesta de Yarros combina un ritmo magnético con un mundo coherente, dragones que importan por lo que piensan y sienten, y un romance que no parasita la trama, sino que la potencia. La edición en español de Planeta Internacional, además, permite disfrutar de una traducción cuidada y de un formato pensado para el gran público. Alas de Onyx entrega espectáculo y sustancia en dosis generosas, y deja la puerta abierta a nuevas tormentas que, más que asustar, emocionan. Si deseas apoyar a Rebeca Yarros, Puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.